Might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Tranquila.
Pero hace mucho
que no. Ahora vamos a hablar de la salud.
Seguimos en el aire de Caleidoscopio. Estamos ya, como ustedes escuchan, a la doctora Marcela Gramajo. Estoy tentada a decirte Bartolomé.
Sí.
Pero ya lo hablamos el otro día, por Bartola.
Ahora por Bartola y nombre artístico.
Nombre artístico. La doctora Marcela Gramajo es médica pediatra y neonatóloga. Y como ya les expliqué al principio del programa, ella trabaja en varias instituciones de la ciudad trabajando por y para la niñez y la adolescencia. ¿Por qué está ella aquí? Porque el 3 de diciembre se celebró el Día del Médico y de la Médica en la Argentina. Creo que es internacional. Sí, es internacional.
Panamericano.
Es panamericano, perdón.
Así es, panamericano. Así es.
Muy bien, gracias por la información. Así que estamos aquí con la doctora para hablar sobre ello y mucho más. Bienvenida.
Ay, hola Mariel, muchas gracias por invitarme. Contenta de
bueno,
estar acá.
¿Se te nota?
Bueno, bien, bien. Vine rapidito, pero acalorada, pero llegué bien.
Estamos genial
sí,
en la hora.
Sí, claro.
Así que tenemos
sí.
Ya media hora, 20 minutos para hablar. Bueno, vamos a hablar del Día del Médico y de la Médica. ¿Y por qué elegiste la carrera de medicina?
Ah, qué buena pregunta. En realidad yo vengo de un pueblo muy pequeñito de la provincia de Córdoba que se llama General Valdicera. Y ahí había un médico que era oriundo precisamente de acá de Rosario y que era, digamos, como el médico del pueblo. Y yo que nos atendía toda la familia, porque en aquel entonces, yo tengo 53 años, imagínate que en aquel entonces él cuando fue, hacía todo. Obviamente que como es un pueblo muy pequeño, él derivaba. Cuando las cosas se complicaban, derivaban. Había otros dos médicos también, muy buenos médicos, pero digamos como que él me llegaba más porque, bueno, nos atendía a todos. Y sí, me inspiré en él. Pero yo también siempre tuve la vocación de... me gustaba mucho el arte. Y para aquel entonces también había una directora que era de la ciudad de Córdoba, que también tenía la cabeza muy amplia, digamos, para aquel entonces. Entonces cuando terminábamos secundario, que era el único secundario del pueblo, nos trajo como un grupo de psicólogos, psicopedagogos y demás, y hicimos un test vocacional, que para aquel entonces... era novedoso.
Sí, me acuerdo. Tenemos más o menos ahí la misma edad y me acuerdo que sí, en el secundario 16, 10, ya casi a los 15 empezábamos
claro.
A ver qué era.
Y bueno, ese test vocacional me dio para las dos cosas. Porque yo, viste que te van haciendo preguntas.
Sí.
Había durado dos días el test. Entonces nos hicieron preguntas y bueno, que era para quedaba para las dos, viste que te dice sí. Bueno, entonces ahí... decidí, obviamente yo creo que por más que nada por la salida laboral, ser médica, pero no me quedé ahí porque después cuando vine hice primero, segundo, tercer y cuarto año de medicina y ahí enganché unas materias acá en la Facultad de Bellas Artes. Así que de ahí hice una que otra y después, bueno, ya cuando uno se recibe, entre el medicato, después me casé y demás, dejé y después volví a retomar Bellas Artes. Pero bueno, no, la vocación de médico creo que me surgió y bueno, y siempre hubo mucho respeto en mi familia, más que nada de mi papá, para la profesión de los médicos, que decía que eran ángeles.
Sí. Para
entonces,
muchos,
qué sé yo.
Para muchos de nosotros son ángeles los médicos, porque el otro día hice una publicación, pero a Marce no la incluí porque ella tenía que venir acá. Entonces, ellos siempre están para darnos la palabra justa, el abrazo que se necesita. Lo bueno es cuando te encontrás con estos médicos que tienen una calidad humana única, que es lo necesario para el paciente.
Sí.
Digo, uno se encuentra muchas veces en bretes en donde no sabes a dónde ir. Pero también, a ver, no tiene que ser una mala noticia, sino que te dicen, bueno, este es el diagnóstico y uno, en la ignorancia como paciente, no sabe qué es y vas con miedo y te dicen, no, esto es esto y lo otro y te quedas más tranquila. Y en caso de también de ser algo grave, estos médicos, médica y médico que te atienden y que se hacen carne también con uno, y están siempre ahí presentes. Bueno, Marce es de estas médicas.
Sí, yo creo que más allá del conocimiento científico, que no cabe la menor duda, y académico que uno que tiene que tener, la empatía con el otro es fundamental. Porque cuando alguien va enfermo, está, digamos, vulnerable a todo, y cada palabra que uno usa debe ser pensada. Así como a veces uno usa una palabra para que el paciente tome conciencia, a veces usas una palabra para alivio, otras veces pones una palabra un poco tal vez no dura, pero más enérgica, como para que el paciente se dé cuenta que ese estudio es prioritario, y sí. Y a veces son palabritas, o una palabra que queda en el paciente. Pero yo creo que sin empatía no se puede hacer esta profesión. Porque una cosa es ir a trabajar, no sé, en algo técnico, en donde vos no pones mucho el corazón, pero en la medicina, en la salud, digamos, en toda la salud, obvio, creo que no. Si no se tiene empatía por el otro, es que no se puede. Hay que ser humano. Porque si yo voy a trabajar como médica, es mi trabajo, y yo voy a cobrar un sueldo, claro que sí, porque necesito vivir, pero se sabe que no es solamente el sueldo, que uno sabe, y que se lleva cosas a la casa, cosas lindas, a veces en pediatría cosas lindas, y hay días que son muy pesados, como para mí, como para mis compañeros de trabajo.
Obvio, obvio, porque aparte son un lindo grupo de trabajo. Vamos a recordar en qué lugares trabajás.
Trabajo en el Centro de Salud número 47, que ese es pertenece al barrio industrial, que está la comunidad QOM ahí, que es Juan José Paso y Sabin. Uh-huh. Y después estoy en el otro centro de salud, que es municipal, que es el Juana Zurduy, que queda en Génova, casi llegando a Provincias Unidas.
Cercanos.
Somos dos en Palme Graneros.
Sí, sí.
Una zona muy, muy vulnerable en estos tiempos.
¿Y cómo es tu trabajo con los chicos? Porque ahí están pasando algunas fotos en donde estás trabajando con las niñas, con las familias. Está en tu grupo también. Sí. Hay trabajos que se hacen no solamente con infancia, sino con adolescencia. Sí. ¿Cómo es ese trabajo, Marce?
En realidad lo tengo, digamos, como organizado. Hay días que tengo todo organizado, los consultorios con turnos programados, uh-huh, que eso nos da la organización en todos los centros de salud. Y después, así como yo, otros compañeros destinamos a otra actividad. Y bueno, yo, por ejemplo, los días viernes voy al espacio que es municipal, que se llama La Tierrita, y ahí hacemos, por ejemplo, un dispositivo para desarrollo infantil, desarrollo infantil. Algunas cosas las hacemos, digamos, en el consultorio uno a uno, o mamá y familia y el niñito, y otras las hacemos grupales. Y después hacemos distintas actividades. A veces, bueno, que no son precisamente temas médicos y de estudios y de medicación, sino que es a través del juego o a través de fiestitas o encuentros. La semana pasada hicimos con enfermería y con otro grupo, hicimos precisamente repelentes caseros. Entonces sabemos que van las mamás, van las personas que quieran ir porque es abierto. Bueno, se hace una actividad.
Y, bueno, sí, perdón, sí.
No, bueno, más o menos está organizado así. Después, bueno, otro grupo hace, digamos, va a las escuelas y hace formación en los niveles sexto, séptimo grado. Sí. Es decir, se hacen distintas actividades. Nos vamos organizando. Es decir, fantástico. No es solamente el consultorio.
No, bueno, ahí está cuando uno habla de esta calidad y calidez humana que uno debe tener pensando por y para el otro, porque cuando estudias medicina estás estudiando para el otro. Estudio para curarme yo. No. Estás investigando para mejorar la calidad de vida del otro.
Sí. La empatía.
La
empatía con el otro.
El juramento hipocrático que uno hace.
Sí.
Que muchos no lo respetan.
Sí. Y hay que ser honesto también. ser honesto en lo, y ser honesto también con uno mismo, porque primero que uno no se las sabe todas. ¿Por qué? Porque surgen cosas nuevas, como ya lo hemos hablado del COVID, todo. En el cual no sabíamos nada y nos tuvimos que poner todos a estudiar y a repasar y a mirar, y era todos los días algo nuevo para ver, porque teníamos esa responsabilidad de la que, cual de ese virus no sabíamos nada. Entonces, y tener también la humildad de decir, bueno, esto no lo sé, esto lo dudo. Y entonces, la ventaja de que estamos acá en Rosario es que hay muchos buenos profesionales, muchos interconsultores, entonces gente muy estudiosa, que eso también alivia, porque no estoy en un lugar, en una frontera, en un lugar que no tengo a quién consultarla. No. Entonces, qué sé yo, cuando uno no sabe, ¿verdad? Y aparte ahora con la tecnología, la comunicación, podemos enseguida comunicarnos con alguien que nos tire una punta de lo que puede llegar a estar pasando.
Desde ya, además del mismo método de investigación, que es el que también te lleva a comunicarte con el otro. E iba a estas actividades que vos me nombrabas anteriormente. Bueno, aprenden a ser repelente natural, todo esto, pero digo, estas actividades, en donde también va a estar la familia, que no solo le sirve a uno mismo, sino que también, según la situación en que se encuentren, también pueden hacerlo como una salida laboral.
Sí, claro que sí. Sí, después, claro. Después se enseñan otras actividades. Hay muchas cosas para hacer, qué sé yo, hay gente que hace panificación, hay gente que hace cerámica, hay gente que hace huerta. Sí, claro, sí.
Y vos allí acompañando.
Sí, sí.
Que eso es lo bueno.
No yo sola, obviamente, no. Pero sí, claro.
Todo el
que
grupo.
Sí. Y a la vez, en el consultorio también uno incentiva. O sabe para qué lado esa mamá puede ir. Y siempre, digamos, estimulando al estudio. Hay mamás que quieren ser enfermeras. Sí, claro. Dos hermanas ahora que son pacientes mías, que han pasado por una tragedia familiar. Una de ellas también. Y tienen acompañamiento tal vez de las madres de ellas, en que la familia, que la crianza en tribu. Entonces van a dejar sus hijos con la abuela, digamos, claro. Los niños con las abuelas y las mamás van a ir a estudiar. Entonces, sí, es un trabajo arduo, pero es gratificante. Todos los días siempre algo positivo. A veces se trae berrinches, como en cualquier trabajo. Está la rutina, obvio.
Cualquier trabajo.
Y los niños dan mucha alegría, eso es lo que yo digo. Siempre los chicos, hoy había uno que... Vos le decís, a ver cómo se hace el malo y tiene 7 meses y te da mucha gracia.
Ay, me muero.
Entonces sí, viste, eso sí.
Bueno, también tiene que ver con la persona que está del otro lado. Cuando uno habla con vos, sos pura calidez. Y entonces es imposible que no te dediques a la parte de la pediatría. Pero ¿cómo decidiste entonces la especialidad dentro de la pediatría? La neonatología.
Lo que pasa es que yo me formé en el Eva Perón y terminé la residencia en el 99. Y ahí, en el Eva Perón, del 96 al 99. Y ahí hacíamos mucho neonatología. Es decir, hacíamos un poco de todo, teníamos una muy buena formación, íbamos a la guardia, a la internación y neonatología. Y ahí me encantaba leer, me encantó Neo. Y salí haciendo, al principio hice neonatología solamente, los primeros años. Trabajaba mucho en dos neos importantes, la del provincial y una privada. Sí. Y después ya dejé la guardia de una de las instituciones privadas y me puse a hacer consultorio de pediatría. Ahí retomé, digamos, el consultorio de pediatría, pero Neo seguía haciendo.
Qué lindo.
Así que sí, ahora no estoy haciendo más neo, pero porque bueno, ya no tengo más ganas de hacer guardia, la verdad, ¿no? Por ahí hacer guardia significa mucho esfuerzo físico.
Bueno, era lo que hablábamos anteriormente con Rafa, ¿no?
Es mucho esfuerzo físico, que ya al principio 24 horas uno lo soportaba, 12, 8, y bueno, pero veo los trato de ver el seguimiento de los prematuros, dentro del consultorio de pediatría, así que sí, 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 y sigo en contacto siempre con los neonatólogos. Mis compañeras de Roque San Peña, mis compañeros de la Martín, de la Neo del Provincial, tengo mucho contacto y seguimos hablando de las cosas que suceden, de cómo se maneja la situación.
Pero seguro, porque además siempre digo que los mejores médicos en todas las disciplinas, todas áreas, todas las especialidades, ahí está, médicas, se encuentran en los hospitales. Sí. Ahí los vas a encontrar. Sí, uno tiene obra social, puede ir a lugares privados, todo lo demás, pero insisto, mucha gente que va a los hospitales, que estén tranquilos, que los profesionales que están allí son excelentes.
Ahí es verdad. Y en realidad generalmente trabajamos en más de un trabajo. Entonces, por ahí estamos acostumbrados a tener más de un trabajo. Entonces, por ahí muchos de los médicos que trabajan en la privada trabajan en la pública también. Entonces, nos van a encontrar. Y hay médicos, por ejemplo, en la pública que trabajan en más de un lugar público.
Claro.
Entonces, a veces yo le digo, mira, vos anda tranquila cuando derivo. Porque este doctor, capaz que es el mismo doctor que va a estar acá. Ya. Entonces, anda con confianza. Que a veces no depende del lugar, sino de las personas, que prácticamente hay especialidades y subespecialidades que son muy poquititos.
Seguro.
Médicos, que son los que trabajan prácticamente en todo Rosario. Mucho trabajo. Es admirable el trabajo que hacen algunos subespecialistas.
Pero usted, además de este trabajo que tiene como médica en sí, también estás ligada al arte por aquel test vocacional que te hicieron, sí, que dijeron que bueno, que iban todos de la mano. Hiciste una parte de Bellas Artes, pero bueno, ¿retomaste cuánto hace?
Y te digo, nunca dejé. Nunca dejé. Porque si no fui a la facultad, hice talleres. Si no hice talleres, hago alguna que otra materia. Nunca dejé.
Pero pintás para vos, pintás para exposiciones, aprendés, pero al mismo tiempo lo llevás a los grupos de chicos con los cuales estás en las distintas instituciones.
Sí. Y sí, por ejemplo, en este dispositivo que estoy en niños de menores de 3 años, nos repartimos, ¿no? Porque una de las compañeras sabe cantar y tocar la guitarra. Bueno, yo en la parte de arte, entonces trabajamos el dibujo, hicimos muñecas de tela y trabajamos sobre la muñeca. Entonces, a la parte artística me dedico yo.
Me parece fantástico.
Entonces, la música, la doctora Laura, y así nos vamos distribuyendo tarea. El arte en todas sus expresiones. El cuento,
la narrativa.
Y después, en uno de los centros de salud, que se llama el Juana Zurduy, creamos un patio cultural, que es el primer patio cultural en un centro de salud. Bien. En el cual era un patio que estaba, digamos, sin uso, que había unas palmeritas y nada más. Entonces lo preparamos para los eventos. Entonces pusimos primero pusimos paraguas, después pusimos banderines, ahora hice un corazón grande para pegar en la pared, y lo usamos, por ejemplo, esto de los remedios caseros lo hicimos ahí, para los eventos.
Me parece fantástico.
Todo lo que sea cultural, porque queremos que el arte y la cultura
llegue a todos.
Y sana.
¿Seguro?
Y sana.
Claro que sí. Y te voy a preguntar por alguien, por Bartola. ¿Qué es de su vida? Porque Bartola, no sé si será tu otro yo, tu super yo, tu ello, no sé cómo se llama. ¿Quién es Bartola?
Bartola es un personaje infantil que se anima a decir cosas que por ahí a lo mejor yo no lo podría decir.
¿Tiene edad Bartola?
Sí, 7 años. Está en la primaria, sí, más o menos así.
Más o menos, ¿y por dónde anda Bartola ahora?
Y a Bartola se manifestó el otro día para defender los derechos del niño, pero no se animó a salir en Facebook.
¿Todavía no? No. Dígale que la estoy esperando.
Porque tiene miedo, Bartola. Sí. ¿Viste? A veces uno piensa que se puede decir todo lo que quiera y por ahí puede llegar a ofender. Pero bueno, Bartola lo que hace fundamentalmente es defender los derechos del niño.
Sabes que decirle a Bartola que perdón, que la ofensa es el problema del otro.
Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Salía, Bartola salía con unas pancartas así, defendiendo educación, salud gratuita, bueno, derecho al juego, bueno, a la alegría, a tener parques.
Es lo que todos pedimos.
Sí. Y yo por ahí también soy de pedir personalmente las cosas. Yo, por ejemplo, como adulto, soy de pedir personalmente, directamente en la cara.
Hay que hacerlo así, hay que ser directo en esta vida.
Sí.
En la otra no sé, pero sí, en esta, sí, ser sí. directo. Y Bartola nos ayuda.
Sí, sí, sí.
¿Otro día podemos contar con Bartola?
Sí.
¿Con la presencia
sí.
de ella?
Sí, unos dibujos
Ay,
de Bartola.
¡Ay, qué lindo!
Sí.
Bueno, vamos a quedar entonces comprometidos para que la próxima visita de la doctora sea con Bartola. Te hago una pregunta. ¿Qué es ser médica para vos?
Es una vocación. Es una vocación para mí que creo que sí, que no podría haber sido otra cosa, que no haber sido médica. Que por ahí pienso si me voy a poder jubilar. Porque
sí.
No digo de jubilarme monetariamente. No. Digo de extrañar todos los días a los niños, de que cambiar los pañales. O ver, entonces, por ahí sí me proyecto en eso. Qué sé yo, que por ahí no con ego, al contrario, con humildad. Te lo digo que atender al otro y aliviar el sufrir de la otra persona me hace bien a mí, de poder ayudar, así como la medicina puede ser otras profesiones,
sí.
¿no? Pero sí, me parece que es la misión que me tocó acá. Me quedan algunas cosas pendientes que tal vez el año que viene lo pueda organizar para ir a la higuera.
Uh-huh. Qué lindo.
Pero sí, yo creo que es una vocación que me gusta hacerla y que sí, que me sostuvo toda la vida.
Y te va a seguir sosteniendo.
Sí.
A vos y a todos los que siguen. Te agradezco esta visita.
Ay, gracias, Mariel. Muchas gracias.
Te podés jubilar y seguir relacionada.
Sí, voy a seguir con el arte, vos sabés que lo estoy pensando. ¿Cómo? Pero sí, seguir relacionándome con los niños y el arte.
Claro que sí. Desde acá, todos agradecidos y los chicos más que nada.
Ay, gracias. Muchas gracias, Mariel, por
si
invitarme.
Si necesitan quien vaya a leer cuentos, me avisan.
¡Uy! Obvio.
Claro, sí. Allí estamos.
Obvio. Invitados.
Marce, mil gracias. Gracias por el trabajo que haces, por la labor que realizás. Gracias por este gran corazón que tenés.
Bueno, yo siempre digo que el médico tiene que tener cerebro, pero que tiene que tener también un corazón tierno.
Uh-huh.
Tierno y generoso. Si no, medio difícil que sea buen médico.
Así es.
Bueno,
gracias.
Muchas gracias, Mariel. Gracias por invitarme.
No, por favor, vamos a agradecerle también al señor Pedro Esquilachi, que seguramente nos está escuchando. Así que, Pedro, un beso enorme. Aquí ahora vamos a seguir charlando con Marcela después del programa. Un honor y una bella persona a la cual le agradecí una vez, la primera vez que la vi, el hecho de que te haya devuelto la sonrisa. Así que yo estoy emocionadísima con eso. Te quiero mucho, Pedro. Gracias por hacerme conocer a Marcela y Marcela a su vez a su mundo, que es tan especial. Y gracias también a los médicos que en esta época y durante lo largo de mi vida, muchos de ellos me siguen acompañando. Marcela es recién conocida, muchas gracias.
Gracias.
Tenemos una amistad ahí incipiente
sí,
de hace...
Sí, sí,
pero nos parece sí. que nos conocemos hace mucho.
Sí, no, en realidad nos presentó Pedro.
Nos presentó Pedro en aquel recital de Enrique Liopis,
sí,
¿te acordás?
Sí.
Cuando Quique cantó. Tienen que volver antes de fin de año Enrique y Alicia juntos. Gracias al doctor Ariel Cherro, que hablamos esta tarde con él. Es el presidente del Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina. Con él siempre hablamos de cuidados paliativos. También vamos a hacer una nota antes de terminar el año. Gracias también a la doctora Holberg, al doctor Pablo Alacino. Son todos mis especialistas que me han sacado adelante. Gracias a la doctora Constanza Nazario, que con ella hablamos anteriormente por el día sobre la lucha contra el cáncer de mama. Gracias a todos. Ah, y gracias también a mi médico pediatra, Héctor De Monti, que se jubiló hace poco y que cumplió 88 jóvenes años hace 2 días. Así que gracias a todos ellos porque seguimos acá aprendiendo, porque nos fuimos nutriendo por estas experiencias de conocer a los médicos que nos atienden, pero al mismo tiempo, como me pasa a mí con la doctora, todos mis médicos y además la doctora María Soledad Crisi, que es mi alergista, agradecerles porque también aún respiramos. Así que gracias a todos, un beso grande, gracias a nuestros invitados. No se olviden de la propuesta del ciclo El Abrazo al Sebas. Nos vemos y nos escuchamos el jueves próximo. Gracias, Rafael Boloña, por estar allí. Gracias por las grabaciones y por todo. Gracias, Fito, no me apagues la luz, que ahora vamos a hacer más fotos. Gracias a ustedes, un beso grande. Sigue ahora Fito Navarro con Reencuentro en la Tarde. Sigo mirando la luz.